Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra.
Nuestra primera enseñanza, basada en lo que Pablo está diciendo, resaltamos el hecho de que cuando Pablo decía que ya no vivía él, él está crucificándose él, pero no solo del todo viejo hombre. Y mostrábamos cómo todo lo que es del hombre, sus obras, sus filosofías, son puestas en la cruz y dejadas atrás para un comienzo nuevo a través del Evangelio. Amén. Ahora vamos a mirar la segunda frase que Pablo resalta acá, que es el primero, como veníamos diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo. Ahora el tema a considerar es el siguiente: mas vive Cristo en mí. Por un lado, la cruz quita qué, todo lo del viejo hombre. Pero por otro lado, la cruz de Cristo y el Evangelio de Cristo nos pone en otra posición: en Cristo. Ahora Pablo dice: no solo yo estoy crucificado, sino que ahora mi vida ha sido ligada a Cristo mismo. Cristo mismo vive en mí. Esto es como en teología algunos hermanos han llamado nuestra unión y permanencia en Cristo. Se va a encontrar este lenguaje en todas las escrituras: en Cristo, en Cristo, ¿sí? Si usted lee las epístolas de Pablo, es algo que él habla, y no es simplemente un recurso lingüístico para adornar las palabras, sino es una gran realidad espiritual, la cual como cristianos debemos conocer. Entonces hoy vamos, en este momento, vamos a enfocarnos en esto: ¿cómo debe vivir el cristiano? Ahora ya dijimos que no es, ahora vamos a decir ¿qué es? El siguiente tema sería ¿cómo hacemos eso? ¿Qué es? Pero ahora vamos a hablar ¿qué es la vida cristiana? La vida cristiana es un conjunto de normas. La vida cristiana es un conjunto de filosofías. ¿Qué es? Pablo dice: no, la vida cristiana es Cristo en nosotros y nosotros en Él. Entonces, vamos a ver algunos lenguajes, unos pasajes de las Escrituras que nos muestran este principio de vida que debe gobernar la vida cristiana. Romanos 5, verso 17. Pablo nos habla de esto. Romanos 5, 17. Si usted pudiera leer todo este pasaje en su contexto, Pablo nos está hablando de dos cosas: Adán y Cristo. Adán, el viejo hombre. Viejo hombre que se envejeció por el pecado. Cristo, el nuevo hombre. Entonces, vamos a leerlo. Dice: pues sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Entonces, por eso usted va a notar que todas las obras de los hombres y la justicia de los hombres ha sido contaminada con la condición caída de los hombres, como el trapo de inmundicia. ¿Por qué un trapo es de inmundicia? Nosotros alguna vez en nuestra casa recibíamos a un hombre que tenía una enfermedad muy triste. Vivía en la calle, entonces él iba a la casa y se bañaba, le regalábamos ropa. Entonces muchas veces yo le regalaba hasta la ropa que yo compraba, nueva. Y él tenía un problema en sus pies, que le salían llagas. Y esas llagas supuraban. Entonces, aunque fuera el pantalón más nuevo, una vez se lo ponía, una vez lo contaminaba. Y hedía su cuerpo, emanaba un olor hediondo. Yo pensaba en él como la lepra antiguamente. Y esa es la descripción que hace la escritura del hombre. El hombre está enfermo. Y por más que le quisiéramos vestir de vestiduras nuevas, cada vez que él se las ponga, las va a contaminar. Por eso las obras, la sabiduría de maná, es algo que está pervertido. ¿Por qué? Porque la misma condición del hombre daña todo. ¿Sí lo está entendiendo? Ese es Adán, ese es el viejo hombre, muerto en delitos y pecados. Pero Pablo no solo nos muestra la condición de Adán y cómo eso debía ser crucificado. Ahora Pablo nos va a mostrar cómo, por qué tenemos vida como creyentes. Y dice, así como por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más. O sea que si la condición del hombre fue terrible, ahora la condición de los creyentes, los hombres en Cristo, va a ser vivificada. Y si la muerte del hombre fue terrible, ahora la vida de los hombres en Cristo va a ser definitivamente mucho más influyente para aquellos que tienen esta nueva vida. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo. Y esa es la frase que quiero resaltar. Una transgresión contaminó a la raza humana. La desobediencia de Adán trastornó la naturaleza humana a tal punto que Dios tiene que llevarla a la muerte. Pero así como la naturaleza del hombre fue contaminada por un solo hombre, ahora Pablo nos dice que la obra, la vida de uno solo, Jesucristo, es suficiente para que todos aquellos que han creído puedan reinar en vida. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. A tal punto, como lo vamos a ver, que Pablo nos dice que lo único, por eso dice uno solo, lo único que nosotros necesitamos para vivir una vida cristiana victoriosa es ser unidos y perseverar en nuestra unión con Cristo. Ahí lo dice. Reinarán en vida, ¿cómo? Por métodos, filosofías, obras, ¿cómo? Por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes son los que van a reinar en vida por Jesucristo? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don del don de la justicia. Más adelante lo vuelve a decir, varias veces lo dice, por ejemplo en el 21 lo vuelve a decir, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante, ¿cómo la gracia y la justicia va a reinar en la vida de los creyentes? ¿Cuál es el medio o el método? Porque hoy en día el cristianismo está ya lleno de 5 principios para tal cosa, 5, 10 métodos para obtener poder espiritual, 4 metas para alcanzar la victoria. ¿Usted va a la librería cristiana y los libros son esos? Metas, métodos. ¿Pero qué dice Pablo? Si usted ha crucificado su viejo hombre y ahora está viviendo en Cristo, todo lo que necesita para vencer el pecado, para vencer el mundo, para vencer la tentación, para vencer los desafíos, puede reinar y vivir en victoria sobre ellos si permanece unido, experimentando la gracia y la abundancia del Hijo de Dios. Jesús lo dijo así, muy sencillamente: yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque dice que Él es la vid verdadera. Porque hay otras vides. Pero Él dice: Él es la verdadera. Y los que han creído en Él, ¿qué son? Pámpanos. Si ustedes, y aún Pablo mismo dice, permanecen en mí, dijo Jesús, llevaréis mucho fruto. Eso sí, alejados de mí. Nada. Resalta la palabra. Nada podéis hacer. Entonces, hermano Pablo, ¿cuál es la clave de la victoria en la vida cristiana? Y no me estoy refiriendo al hermano Pablo este que está hablando con usted, sino que escribió. ¿Cuál es la clave, hermano Pablo? Que ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Y por medio del Espíritu Santo hemos sido ligados al buen olivo. Por eso es que ahora Dios espera fruto en nuestras vidas. No espera que yo salga corriendo a hacer cosas por mí mismo, sino Él espera que yo, unido en comunión a su Hijo resucitado y glorificado, experimentando las virtudes de la gracia y del poder del Espíritu Santo en mí, diariamente del fruto necesario, porque ahora la raíz es santa y por lo tanto debería dar fruto santo. Es más, podríamos decir que ese fruto es la expresión de Cristo en nosotros. Ese es el lenguaje del Nuevo Testamento. Hoy, o en este momento, vamos a ahondar en esto para que a través de las Escrituras comencemos a entenderlo. Porque muchas veces el problema del fracaso en muchos cristianos es lo que Pablo le decía a los corintios. ¿Acaso no sabéis? Porque muchos de nosotros, como cristianos, no sabemos vivir según la palabra. Entonces tratamos de correr la carrera a nuestra manera, o a veces hasta la manera que aprendemos de otros, o de la cultura cristiana, que como lo decíamos ahorita, muchas veces tiene más de cultura pagana que de cultura bíblica. Vamos a seguir leyendo. Otro pasaje. Colosenses 2, verso 8. Colosenses 2, verso 8. ¿Lo tienen? Dice: mirad que nadie os engañe. Hermanos, hasta el que les está hablando hoy, tenga cuidado a este sujeto. No va a ser que les va a meter gato por liebre. Por eso es bueno que usted abra la Biblia y lo esté leyendo con la Biblia. Tengan cuidado. Si es verdad que en toda la historia de la iglesia siempre ha tenido desafíos, hermano, peligros, enemigos, distorsiones del evangelio, podríamos decir ninguna generación como la nuestra, en cuestiones no solo de que lo vimos, sino de cantidades alarmantes de cosas extrañas. Y una responsabilidad que tenemos como creyentes es de examinarlo todo, probarlo todo. Así debemos ser buenos cristianos como los judíos de Berea. ¿Saben qué hacían los judíos de Berea? Escuchaban a Pablo y examinaban por las Escrituras si lo que Pablo les estaba hablando era verdad o no era verdad. Tengan cuidado, hermano, que nadie los engañe, dice Pedro y Judas, porque así como en Israel hubieron muchos falsos profetas, así habrá entre vosotros. Hermano, a veces le dicen: hermano, estoy en la librería tal, voy a comprar un libro. Entonces uno le dice: hermano, tenga cuidado con el estante de la apostasía, tenga cuidado con ese estante, tal autor, tal autor, tal autor, tal, no los lea, huya de ahí y no mire atrás. Porque hoy en día el cristianismo está minado, minado por todas partes. Yo no me atrevo a decirles nombres, porque de pronto hiero sensibilidades. Pues como no conozco el contexto, prefiero evitar decir nombres. Pero tenga cuidado, hermano. Hay mucho engaño aún entre el pueblo de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Lo que veníamos hablando. Hay muchos pensamientos, sabiduría de hombres que circulan, y no solo circulan fuera de la casa de Dios, muchas veces entran a la casa de Dios. Nosotros una vez hicimos un estudio con los hermanos que se llamó Apostasía y falsos vientos de doctrina. Entonces comenzamos a tratar una doctrina que es la doctrina del movimiento palabra de fe. Yo visualizo, yo decreto. Mira lo tremendo. Esa doctrina comenzó por un hombre que llegó a ser muy famoso en Estados Unidos, un pastor. E.W. Kenyon, creo que se llama. Él era un hombre gnóstico, nueva era, ocultismo, pero se convierte. Al convertirse, él toma ese conocimiento que él tiene, no lo crucifica, sino lo trae, y él dice, oiga, cosas que dice Jesús son muy parecidas a lo que yo creía antes. Entonces, él hace una mezcla de lo que creía antes en el gnosticismo, metafísica, con lo que ahora comienza a conocer de Cristo. Y él comienza a predicar y a escribir. Sus escritos no llegan a ser muy famosos. Pero viene un pastor después que lo escucha y dice, ¡wow! Eso es lo que necesitamos. Y él coge esas enseñanzas y las reencaucha. Y las comienza a enseñar como si fueran de él, pero en realidad la fuente era el otro. Me va a decir el nombre porque ya son antiguos, de pronto. Kenneth Hagin. Él reencaucha esas enseñanzas de Kenyon y las comienza a enseñar y se hace muy famoso, y algunos predicadores reciben eso de él. Va a decirle nombres para que usted lo examine con la Biblia cuando los escuche. Entonces, de esa escuela vienen famosos predicadores como Kenneth Copeland, Benny Hill. ¿Sí los ha escuchado hablar? Guillermo Maldonado, Cash Luna. Para que cuando los escuche examine si lo que ellos le están predicando es el Evangelio, hermano. Pero el padre de todos ellos fue Kenyon. ¿Qué hizo él? Filosofías humanas, y las mezcló con el Evangelio. Usted puede estudiar eso. Hay muchos libros donde citan, hermano, textualmente, la cita del hombre que enseña metafísica, del gurú de la metafísica, y la cita del pastor cristiano, con un tinte evangélico, pero en esencia es el mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Para resumírselo, el poder de la mente. Si usted visualiza algo en su mente y lo decreta, se va a hacer hecho, si usted lo dice con fe. Y eso parece muy cristiano. Pero ¿sabe qué hace eso? Convierte a los hombres en dioses. Porque lo que ellos quieren, desean, y lo hablan con el poder de su lengua, será hecho. ¿Y Satanás qué dijo? Come. ¿De dónde? Del conocimiento. Pero no es el conocimiento de Dios, sino del bien y el mal. Y seréis como Dios. ¿Qué decía Jesús? ¿Qué decía Santiago? No digáis, mañana voy a hacer esto o esto. Porque ¿quién eres tú si no sabes? Más bien di, si Dios quiere. ¿Dónde está lo de decretar, Santiago? ¿Cómo oraba Jesús? Padre, te ordeno que hagas esto. No, hermano. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Eso no es un decreto apostólico. Si me hago entender, hermanos, ustedes están entendiendo un poco. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Mi intención no es desprestigiar a nadie o hablar a nadie, hablar de nadie. Mi intención es que usted tenga cuidado, porque muchos de los representantes del Evangelio de hoy en día son falsos ministros, predican un falso Evangelio. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado de que nadie lo engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hermano, pero es que eso es lo que se hace así en esta época. Pero es que nosotros no debemos vivir conforme al espíritu de la época. ¿Sino cómo? Conforme a las Escrituras. Ah, es que llevamos 80 años haciéndolo así. ¿Y qué? La basura es basura hoy o hace 80 años. Lo mismo, el Evangelio es el mismo en el primer siglo, en el siglo XV y en el siglo XXI. Es el mismo. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces usted ve que Pablo pone la balanza a dos cosas: los rudimentos del mundo, que a veces son filosofías, tradiciones, aún evangélicas, y no Cristo. Pero Pablo decía: ya no vivo yo, sino mi manera de vivir, ¿cómo es? Cristo. Pero también hay otro principio: los rudimentos del mundo. Si está bien, se está viendo la idea. Y son totalmente opuestos. Por ejemplo, cuando Pablo escribe esto, lo que les decía, el problema era la filosofía griega, el gnosticismo. Entonces uno no puede entender claramente qué era lo que Pablo estaba tratando. Muchos comentaristas bíblicos al ver este pasaje dicen: será el gnosticismo, será el judaísmo. Es muy difícil, porque en sí, cuando uno trata de definir el gnosticismo del primer, segundo, tercer siglo, era una mezcla de conocimiento que no tenía ni base, ni es imposible encasillar las escuelas gnósticas. Entonces es muy difícil saber qué era lo que se estaba refiriendo Pablo. Pero lo importante saber es que siempre van a haber cosas que compitan con Cristo mismo, para desvincularnos de Cristo. Y pueden ser cosas huecas, hermano, sutiles. Por ejemplo, yo quiero darle un ejemplo de líneas heréticas. Los mormones. ¿Saben qué te dice un mormón? Que si tú tomas café estás pecando. O sea, yo acabé de pecar, hermano. Porque tomas café. Otra sutileza que es demoníaca, dice Pablo cuando le escribe a Timoteo: los católicos prohíben el matrimonio del sacerdote. ¿Saben que la Biblia dice que eso es doctrina de demonios? Y eso es muy sutil y parece hasta espiritual. Entonces tú le prohíbes a un hombre tener relación con mujeres, es como una olla express. La tapas, y en algún momento ¿qué pasa? ¡Bum! Homosexualismo, violación a menores, pedazos, pero en cantidades, hermano, alarmantes. ¿Por qué? Porque esa hueca sutileza atenta contra el diseño de Dios que nos hizo hombre y mujer, lo reprime, pero reprimiéndolo, como dice Pablo, que cuando la ley viene y te dice no hagas, te vuelves en sobremanera pecaminoso. ¿Sí? Y eso no es de Cristo. Pero son sutilezas que hay. ¿Qué más? Por ejemplo, usted no puede comer carne en Semana Santa. Sutilezas, hermano. Y dice, pero ¿dónde está eso? Los testigos de Jehová. Usted no puede hacer transfusiones de sangre. Cosas que dejan morir a sus hijos, hermano. Y con un toque religioso de piedad. Pero es un engaño, hermanos. Los judíos en la época del Señor no comían sino lavaban las manos. ¿En qué beneficia que una persona sea más espiritual
o menos espiritual por lavarse las manos?
Si Jesús mismo les dijo, ¿no? No contamina lo que come el hombre, sino que, porque lo que come el hombre sale a la letrina. ¿Qué contamina? Lo que hay en el corazón. Y el dejar de comer café o comer con las manos sucias no cambia los corazones. Eso hay que saberlo, hermano. Por ejemplo, ¿cuántos cristianos? Yo no estoy en contra del ayuno, pero el ayuno tiene otro color cuando uno lo adecua a la palabra. Tratando de vencer el pecado de la adicción a la pornografía. Y dejan de comer, y dejan esto, y ahí están esclavos. Porque pelean la batalla no con el principio más Cristo vive en mí, sino rudimentos, filosofías, métodos, que en últimas, como Pablo lo va a decir más adelante, se desgastan y no tienen ningún poder sobre los apetitos de la carne. Dice el caso de los Gálatas, la epístola que estamos estudiando: circuncisión, guardar el sábado, celebrar Yom Kippur, ácimos, primicias, ¿para qué? Si, como dice Pablo al final de la epístola de los Gálatas en el capítulo 5, terminaban en la carne mordiéndose los unos a los otros, o como Corintios, dividiéndose los unos a los otros. Porque ni la filosofía ni las obras de la ley cambian la vida cristiana y nos llevan a vivir como cristianos. La única manera que podemos, de parte de Dios, el único medio que tenemos para vivir una vida cristiana santa y vigorosa, es nuestra unión a Cristo. Es lo único, hermano. Por medio de un solo hombre, Jesucristo. Sin decir, hermano, tal vez me meta en problemas, pero supersticiones cristianas, hermano, fuera de la Biblia. Usted va a un encuentro y es cristiano. Va a un post-encuentro y se bautiza. El tercer encuentro y ya es líder. Fácil. ¿Será así la realidad? Hermano, mi hija vive como el diablo y se comporta como el anticristo. Y ya ha ido al tercer posencuentro. Hermano, los métodos no cambian las personas. Lo único que cambia a las personas es la predicación pura del Evangelio y enseñarles a los que han conocido el Evangelio a perseverar en aquel en quien han creído. Perseverancia en Cristo. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Remendando el vestido viejo. ¿No les parece? Ya me están mirando raro. Pido al Señor poder llegar al tercer tema. No me apedre. Hermano, hasta supersticiosos se han vuelto los cristianos hoy en día. Ya parecemos la oración fuerte del Espíritu Santo. El aceite de la unción. Hermanos, ¿está teniendo problemas en la familia? Necesito ungir el apartamento. Hermanos, supersticiosos. Parecemos brujos. Parece paganismo, cultismo. La rosa de Sarón, agua bendita del río Jordán, piedras de la tumba de Jesús. Supersticiosos, hermano. Señor, tenga misericordia a la iglesia de Cristo, que está llena de estas cosas, hermano. Por ahí hay una falsa profeta mexicana, que si usted compra los cuadros de ella, la bendición y la prosperidad va a llegar a su casa. ¿Saben qué es lo más terrible, hermano? Que los compran nos compra. Supersticiosos, cosas muy sutiles, pero huecas. Huecas. No tienen valor, hermano. No cambian. No llevan al creyente a un verdadero fruto cristiano. Tiene que tener cuidado con eso, hermano. En cambio, ¿qué enseña Pablo? Ahí mismo lo está diciendo. En el 8, no según Cristo, ahora mire en el 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Hay una nota que Pablo está gnosticismo, porque el gnosticismo, ¿qué decía? El gnóstico tenía el concepto de que el cuerpo era malo. Entonces todo lo que tuviera que ver con el cuerpo era malo. Entonces tenían que azotar el cuerpo. De ahí viene el ascetismo. Entonces, para ser más espirituales, cogían y... ¿No ha visto esas culturas católicas así donde cogen y te ponen la cruz y se hieren? Eso viene del gnosticismo. Entonces el gnóstico golpeaba su cuerpo, pero no en un asunto espiritual, sino literal, creyendo que iba a ser más espiritual flagelando su cuerpo o dejando de comer. También hoy en día sucede mucho con estas corrientes vegetarianas, ¿sí? De dietas y de poco de cosas. No comas, no gustes. Pero dice Pablo, esos son rudimentos del mundo. ¿Y qué dice él? No debemos someternos a ellos. Conforme, dice, pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué, como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas, pero de hombres. De hombres. Cosas que se destruyen con el uso. Cuando usted mira, algunas de esas cosas son buenas. Usted, la dieta es buena para la salud, pero con el uso a las cosas importantes no tiene ningún valor. Como lo dice Pablo ahí. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero mire lo que dice Pablo. Pero no tienen ningún valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces usted deja de comer para vencer el pecado de la lujuria. Y deja de comer y azota el cuerpo dejando de comer. Pero llegará un momento que sus pensamientos le van a ganar. Su carne se va a encender como la de un animal. Usted va a ir detrás de esa mujer como algo que quiere poseer. La única manera de vencer, hermano, y obtener una verdadera y genuina victoria sobre el pecado, sobre nuestra carne, sobre el mundo, sobre Satanás, es Cristo mismo. Cristo mismo. Como lo dice ahí el verso 19, vuelva un poquito. Y no haciéndose de la cabeza. O sea que el problema de ellos era que se unían a los rudimentos del mundo y se desvinculaban de su relación con Cristo. No se unían, no permanecían en Él. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud o en poder o en capacidad de quien todo el cuerpo, no solo el apóstol Pablo, no solo el apóstol Pedro, no solo Lutero, Calvino, Wesley, La gracia de Dios es para todo el cuerpo. La victoria y el poder que han experimentado todos aquellos grandes hombres de la fe es la misma gracia que usted puede experimentar si se une a Cristo. Es el mismo Señor, es la misma fe, es el mismo Espíritu Santo que hizo de estos hombres unos campeones de la fe. No fueron los métodos, hermano. Es que ellos mantuvieron una vida unida y en perseverancia a Jesús, a la cabeza del cuerpo, a la plenitud de Dios, aquel que lo llena todo y en todos, unidos a Cristo, nutriéndose. Una de las cosas que más hace que seamos tentados hacia el pecado y hacia el mundo es la falta de nutrientes espirituales, la sequedad espiritual. Hermano, ¿cómo hago para que mi espíritu sea vigoroso? Para que yo tenga una llenura genuina del espíritu. Únase a Cristo, vuélvase a Él, búsquele en oración. Dirija cada uno de sus pensamientos a Él. Usted va a ver cómo el Espíritu comienza a llenarlo, consolarlo, alimentarlo. Usted va a tener los nutrientes y la fuerza divina para vencer al pecado. Pablo tiene un tremendo descubrimiento ahí en Romanos 7. Queriendo hacer el bien no puedo, porque hallo una ley en mis miembros, que me lleva esclavo y me sujeta, miserable de mí. Pero Pablo aprende algo muy importante. Ya no eran métodos, ya no eran maneras. Él llega y dice: ¿quién me librará de este cuerpo? Y él mismo nos da la respuesta en el capítulo siguiente. Mas gracias a Dios por Jesucristo. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Usted no le parece algo esto precioso, hermano? Nutriéndose y uniéndose, porque no solo la vida de Dios nos llena, nos sacia, sino que nos hace conscientes de la necesidad que tenemos los unos de los otros para recibir y experimentar a Cristo. Por eso es tan bueno esto, hermano. Porque muchas cosas que usted no tiene de Cristo, las puede recibir de otros miembros del cuerpo de Cristo. Y cosas que yo no tengo de Cristo, las puedo recibir de otros miembros del cuerpo de Cristo. Donde la vida de Cristo fluye abundantemente. Y somos llenos los unos de los otros, hablando, cantando las palabras de Cristo, nutriéndonos y llevándonos a experimentar la verdadera vida cristiana. Una vida que, según la tipología del Antiguo Testamento, no es una vida basada en nuestro esfuerzo y sudor propio. ¿Usted sí sabía esto, hermano? El sacerdote, cuando él tenía que ministrar en el templo, él tenía unas vestiduras y todas tenían que ser de lino fino. Y el libro de Ezequiel nos muestra por qué debían de ser de lino fino. Porque si el sacerdote se ponía lana, iba a sudar. Y cuando él comenzara a sudar, ese olor en la casa de Dios atraía el juicio de Dios. Había muerte. Entonces él, en todo lo que hacía, no lo podía hacer por el esfuerzo humano. O sea, él no podía sudar. Los calzoncillos eran de lino fino, la túnica era de lino fino, la mitra era de lino fino, el cinturón era de lino fino, porque él no podía sudar. Dios le dice al profeta: no es con ejército, no es con espada, no es con nuestras fuerzas, es con el Espíritu de Dios, que que ha venido a morar a nuestro espíritu, que podemos vencer. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado de la muerte. Y eso que yo trataba por muchos años de dejar de hacer, que era pecado, que era horrible, comienzo a experimentar un vigor y una realidad espiritual que constantemente me lleva al Hijo de Dios, y a través del Hijo de Dios puedo vivir en victoria sobre el pecado. Y debemos entender qué es victoria. Victoria no es que el pecado no vuelva. Victoria es que aunque me siento tentado algunas veces, en unión a Cristo y con la gracia de Él, puedo resistir constantemente esa tentación. ¿Sí? ¿Pero cómo? Haciéndome la cabeza, arraigado en Él, acudiendo constantemente a Él. Mi hermano decía que cuando él estaba en el colegio era pequeño y los otros compañeros se la montaban, pero que gracias a Dios tenía un hermano mayor, y su hermano mayor era, cuando él acudía al hermano mayor, los otros ya no lo molestaban. Hermano, usted tiene uno que venció el pecado en la carne, que vivió sin pecado, y ahora Él le ha dado su Espíritu. Y si usted anda en el Espíritu, persevera en las cosas del Espíritu, usted va a experimentar el poder del Espíritu y el fruto del Espíritu Santo, sin necesidad de sudar en la carne, con métodos y filosofías humanas. La palabra ahí, haciéndose de la cabeza, del griego viene una palabra que es krateo, que significa agarrarse, literalmente o figurativamente, echar mano, abrazar, así, retener a Cristo. Dice ahí en el verso 8 que leíamos y en el 9, mire cómo dice Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Y qué dice Pablo de Cristo? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Usted puede imaginarse este pasaje? En teología este pasaje es muy difícil de explicar, no por lo complejo, sino por la gran realidad que él expresa. Así como el Padre es eterno en sí mismo, así el Hijo. Así como el Padre es todopoderoso, así el Hijo. Así como el Padre es omnipotente, omnisciente, omnipresente, así el Hijo. Pero piense esto, el que es así, que de la nada creó todas las cosas por la palabra del poder, de su poder, ahora habita en usted. Y mire lo que Pablo va a decir: y vosotros estáis completos en Él. Esos son pasajes muy grandes, hermano. Por eso era tan inaudito lo que hacían los gálatas: abandonar a Cristo, que es la plenitud de Dios, para quererse justificar en obras. Oh, hermanos, en Cristo estamos completos. Completos. Esa palabra, todo lo que usted necesita está en Él. Yo me acuerdo hace muchos años, estaba recién convertido, era muy joven, y fui a una reunión que era lejos de mi casa, y cuando fui a salir me di cuenta que no tenía plata, y en Bogotá las distancias son muy largas, y yo comienzo a lamentarme: y ahora, ¿cómo voy a hacer? Comienzo a caminar: ay, Señor, me toca caminar todo esto. Y y comienzo a caminar y a quejarme. Yo cargaba un instrumento de música. Entonces, mientras yo voy caminando y quejándome, yo veo que el instrumento sonaba. ¿Sabes qué hago cuando yo veo? Cuando yo digo que lo que suena en este instrumento, entonces cojo y abro el estuche. Yo no sé, yo creo que de pronto, no sé, alguien puso eso ahí. Tenía un montón de plata y monedas en el estuche. Pero mira lo tremendo, yo voy quejándome y traía la provisión ahí atrás y no me daba cuenta. Eso le pasa a muchos cristianos. Se están quejando y no se han dado cuenta de la grandeza de la provisión de Dios en su Hijo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces comenzamos a pedir prestado al judaísmo que me dé un poquito, a la filosofía que me dé un poquito, porque para muchos cristianos Cristo no es suficiente. Tremendo, ¿no? Cristo ya nos necesitamos métodos. Pues lleva a la muchachita al encuentro. Una regresión psicológica para librarla y hacerle sanidad de todos los traumas. Y si no se cae al piso y vomita, no pasó nada. Eso es de Cristo, hermanos. Ni les abrimos las escrituras para mostrarles quién es Jesús. Tremendo, ¿no? Tremendo. En Él estás completo. Mira lo tremendo. Que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Terminamos esta segunda sesión leyendo Filipenses 3, verso 8. Pasaje que leíamos ahorita hablando de la gloria, la ley, lo que traía Pablo, cómo él estimaba eso por pérdida o basura. Y dice: y ciertamente, o sea, Pablo hablaba y enfatizó, como cuando Jesús hablaba, de cierto os digo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y ahí es donde está el gran pecado a veces. No conocemos a Jesús, hermano. Porque si supiéramos quién es Él, nuestra vida sería diferente. Un hermano da un ejemplo. Por muchos sabe este ejemplo. Si usted ve a un hombre chiquito, para usted es muy fácil armarle problema y sentirse grande porque es chiquito. Pero si usted se encuentra por ahí con un jugador de baloncesto de esos de 2 metros, grande, fuerte, usted lo va a pensar, ¿no? Ahí se le quita a uno la valentía. Una vez usted ve la estatura del contrincante, usted lo piensa. Muchos de nuestros fracasos y de nuestra mala vida cristiana es que a veces pensamos que el demonio de la pornografía es más grande que Cristo, que el demonio del adulterio, de la tentación, que el demonio del mundo con toda su maquinaria para destruirnos es más grande que Cristo. No se engañe, hermano. Usted tiene un Señor sumamente poderoso, sumamente victorioso. Como decía el profeta, poderoso gigante. Usted tiene un Señor que venció la muerte, el pecado, el mundo, a Satanás. Necesita usted despojarse del estiércol, de los rudimentos de ese mundo, para que conozca a Cristo. ¿Bien? Todo lo espiritual todo lo que usted necesita, ya Dios se lo dio en Cristo. Él es la suma de todo lo que necesitamos. Y necesitamos conocerlo. Hermano, yo soy consciente que lo que yo le hablo tal vez despierte algo en usted. Pero conocer a Cristo nos va a gastar toda la vida. Toda la vida. Pero cada vez que usted le conozca y le experimente, usted va a darse cuenta que no va a necesitar nada más. Mi llamamiento, hermano, es para que usted corra detrás de Cristo y le conozca. Todo, hermano. La literatura, los predicadores que le lleven a conocer de Cristo, busque a su hermano. Eso va a salvar su alma. Eso le va a llevar a experimentar la gloria y el poder del Hijo de Dios. Llénese de Cristo. David Wilkerson decía: busque el predicador más ungido en su ciudad y llénese de Cristo. Al que le habla de Cristo, no al que lo motiva, no al que lo entretiene, no el que le habla lo que usted quiere oír, el que le habla de Cristo. Es muy triste a veces. Nosotros tenemos un servicio por internet, un ministerio. Entonces publicamos las enseñanzas y a veces tenemos estudio de muchas cosas. Pero uno pone un tema, por ejemplo, el divorcio. Montón de visitas. ¿Cómo ofrendar? Un montón de visitas. Y hace un estudio uno. ¿Quién es Jesucristo? Pocas visitas. Los cristianos no quieren conocerlo. Nos interesa saber de todo, menos de Cristo, siendo Él nuestro Señor, y no solo nuestro Señor, nuestra vida. Señor, ponga hambre y sed en nosotros por conocerle y amarle. Dice Pablo: mi Señor, la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Hermanos, es como lo venimos diciendo, es muy fácil apartarse de Cristo. El Señor nos halle en Él, poniendo nuestra confianza en tan sutil. Hermano, me estrellé en el carro. Sí, hermana, y eso. No, yo no sé por qué el Señor lo permite. Si yo ungí ese carro con aceite, la hermanita no está en Cristo confiando en Él, sino en su perdición. Es muy fácil desvincularse de Él. Es muy fácil de caer en la justicia propia, la justicia de la ley, en las filosofías. Pero que cuando venga y Él nos encuentre, nos halle en Él, predicándole a Él, conociéndole a Él, amándole a Él. No teniendo mi propia justicia, porque los cristianos confían en su justicia, hasta en su experiencia. Por ejemplo, está la hermanita, y entonces la hermanita puso un cantante cristiano, y en ese momento donde estaba cocinando la hermanita, entró el esposo y le armó el problema. Pero como ella está escuchando el cantante cristiano, ella sintió paz y no peleó con el esposo. Entonces la hermanita el domingo quiere contar el testimonio. Se para delante de la congregación y le dice: hermanas, les tengo el secreto.
Cuando usted vea que en el ambiente de su hogar hay problemas, mire, prenda el radio, ponga tal cantante y ponga tal canción. Y yo le aseguro que usted no va a sentir mal genio con su esposo. Y todos, ¡gloria a Dios! Y confiamos en los medios y en el cantante. Parece ridículo. Pero así muchos cristianos viven sus vidas cristianas. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios, que es de Dios por la fe. Ahorita vamos a hablar de eso. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Dice, a fin de conocerle. Y esta frase, y el poder de su resurrección. Piense una cosa, Cristo en la tumba, 3 días, el cadáver envuelto, embalsamado, amanece el día, llega la luz del día, y el cuerpo que estaba muerto comienza a experimentar el poder de Dios. La tumba está sellada con una gran piedra. El cuerpo está amarrado con lienzo. Pero él comienza a experimentar la vida. ¿Saben qué, hermano? Ni los lienzos, ni la piedra le pudo detener. Ahora, piense, ¿cuál será el día en que usted va a experimentar ese poder en su vida? Que ni la lujuria, ni el orgullo, ni la ira, ni el mundo con todas sus tentaciones le va a detener. Mi oración por ustedes y por mí es que conozcamos el poder de la resurrección de Cristo. El día que conozcamos eso, hermanos, vamos a ser libres de los rudimentos y de la basura de este mundo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, tu palabra santa y tu palabra pura, Señor. Rogamos, Señor, de todo corazón, Señor, que tú nos concedas, Señor, conocer a tu Hijo, Señor, y experimentar, Señor, el poder de la vida de Cristo en nosotros. Líbranos, Señor, de los rudimentos y de los engaños de este mundo, Señor. Concédenos ver a Cristo, su grandeza, Padre, su poder, Padre. Concédenos experimentar. Oh, Señor, perdona todas las veces, Señor, que hemos sudado en nuestra carne, Señor, que hemos querido hacer las cosas a nuestra manera y no según Cristo. Enséñanos, Padre, a permanecer en Él, a conocerle a Él, Señor, y a experimentarle a Él. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.